Fiction. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de Talk Fiction Raw. Está terminando el llamado y conocido como verano cinematográfico, donde la mayoría de las distribuidoras y productoras importantes de Hollywood lanzan toda la carne al asador y ponen a exhibir sus películas más taquilleras o las que consideran que se van a convertir en las películas más taquilleras del año.
¿Cómo andamos, gente?
Qué mala película, Pitufos, pero bueno, pues bueno, esa ni siquiera la contamos en el verano cinematográfico, porque tuvimos un criterio para determinar de qué películas hablaremos hoy, y es que hayan sido películas suficientemente buenas como para que la mayoría de nosotros la hubiera visto, o que nos hubiera llamado la atención, ¿no?
Sí, exacto. Hicimos una lista de las 8 películas que Talk Fiction consideró las más importantes de este verano. Hay algunas películas que a lo mejor que tienen cierta calificación. Vamos a ir en orden ascendente. Vamos a empezar con el número 8. Iron Man 3, y de la cual nos va a hablar un poco Rulas. Rulas.
Bueno, pues señoras y señores, como ustedes pueden escucharlo en un podcast anterior, dimos una gran información, crítica y desmembramiento hacia la película de Iron Man 3. Les pido por favor le echen una revisada. Y pues nada más, para dar el detalle conciso en esta película, está en octavo lugar meramente porque hay que ser bien honestos. Nosotros somos bien manchados con las películas basadas en cómics. La mayoría de nosotros la calificó como un fan de los cómics. Solamente uno que otro la calificó en base a lo que en verdad es una película basada en un héroe. No creo que haya más que agregar. La película de por sí es visualmente es muy impactante, pero honestamente no ofreció lo que se estaba esperando. La verdad quedó debiendo en muchísimos aspectos y es la razón principal por la cual se nos va hasta el sótano del conteo.
Exacto. Pero, fíjate, 2.33, ¿no? 2.33
estrellitas. 2.33 estrellitas.
Sobre 5. Hablando de, bueno, con gente que no es tan fanática de los cómics, pero que habían conocido al personaje por entregas anteriores, pues sí se vio la decepción, ¿no? O sea, amigos que son pues, cinéfilos comunes y corrientes de verano, se dijeron, no, es que está muy aburrida, está muy lenta, ¿no? Y bueno, a mi parecer, además de que no es buena película de cómics, en general no es una película muy buena, ¿no? Que fue la que abrió el verano. Entonces empezamos el verano mal. Sí, a mi parecer.
Efectivamente, lo empezamos bastante mal. Y bueno, como ya lo había dicho Rulas, tenemos por ahí un episodio donde se habla a profundidad de Iron Man 3, así que no se lo pierdan, búsquenlo en la lista de episodios de Talk Fiction. Y nos pasamos de inmediato con el
número 7, que nos vamos a arrancar ahora con Monsters University. Le estuvimos dando una calificación de 3 estrellitas.
Yo quisiera mencionar algo brevemente. Creo que es una película que está entretenida, está más o menos buena, pero como que no te termina de dar gran información, ¿no?
Como que siento que la película, sí, la película es buena, para lo que en verdad es buena. Pero yo voy a ser bien honesto, me quedo con la primera entrega, Monsters.
Sí. Ese es el problema que
tengo. Fíjate que yo creo que me gustó más.
Yo creo que Monsters University tuvo unos zapatotes que llenar contra Monsters Inc. No sí. Creo que haya superado a Monsters Inc., honestamente. Yo en esta, si no mal recuerdo, le di un 3. Sí, le di un 3.
Yo creo, ¿no? Que es que a mí sí me gustó mucho. Neta, a mí me gustó. O sea, yo creo que la disfruté más que la 1. Porque la 1 es bastante, es demasiado emotiva, ¿no? Demasiado, se me hace muy divertida. Y todos los gags de la universidad, güey, o sea, siempre conoces gente así, se me hace bastante bastante divertida. La parte en la que van al mundo real es un CGI pero brutal, ¿no? O sea, a mí me pareció muy muy buena, la verdad, de las mejores del verano. Pero pues como fue un promedio, la mandamos hasta el número 7.
Bien, pues esto es lo que tenemos que decir sobre Monsters University. El número 6 es una película a la cual le dedicamos un podcast completito de una hora. De hecho, es el podcast más largo en la historia de Talk Fiction. Y esta película es El Hombre de Acero.
¡Me aburro!
Sí, no, ya vamos a brincarnos, Hombre de Acero. Ya hablamos una hora de esa porquería. Nada más vamos a decir que tiene 3.17 estrellitas. Y ya de ahí no vamos a pasar. Okay. Por favor.
Sí, ya basta.
Perfecto. Entonces recuerden, no se pierdan el podcast del Hombre de Acero, de Talk Fiction.
Oigan, quisiera mencionar algo del Hombre de Acero. Bastante gente me dijo que está más entretenido el podcast de Talk Fiction acerca del Hombre de Acero que la película del Hombre de Acero.
Vencimos a Warner.
Muy bien, entonces.
Para que nos paguen por ello.
Rápidamente pasemos al número 5. El número 5 es el canadiense favorito de los fanáticos de los cómics. El mejor en lo que hace. De...
Estamos hablando del mismísimo peluchín enanito, mejor conocido como Logan, su alter ego Wolverine. Esta es la segunda película de Wolverine tal cual.
Como solo, ajá, o sea. Como...
Es la segunda película de Wolverine en su propia película. Estamos hablando de que esta ya es la quinta película que tenemos de Hugh Jackman como el personaje. Si sí dejamos de fuera el cameo que tuvo en Primera Generación.
Que de hecho él la cuenta, ¿eh? Él cuenta esa película como... Bueno, ese cameo como una película más en la que apareció como Wolverine.
Sinceramente yo creo que X-Men 1, X-Men 2 y X-Men 3 pudieron haberse llamado Wolverine 1, Wolverine 2 y Wolverine 3. Porque las películas tratan de Wolverine. O sea, puede ser la... Yo creo que esta es la segunda película que tiene el título de Wolverine. Pero la verdad, yo creo que es nada más la continuación de las otras tres películas.
Mira, hay algo que no podemos dejar de largo. X-Men fue la franquicia que relanzó, que puso, por así decirlo, en el mapa de nuevo las películas de superhéroes.
Estoy de acuerdo en eso.
Y la realidad es que si tú en aquel entonces te ibas a la primera esquina de la Ciudad de México y preguntabas, oye, ¿conoces a los Hombres X? La mayoría de la gente te decía que no. Exacto. Y los pocos que te decían que más o menos al primer personaje que identificaban con los Hombres X era Wolverine. Entonces está por demás decir que iba a ser el personaje principal en las tres películas, a pesar de que se esforzaron un poquito en que la trama no fuera de esa forma. En la primera película el objetivo era Rogue, en la segunda película el objetivo era el elfo, y en la tercera película el objetivo era Fénix. Sí, efectivamente.
Pero en las tres, Wolverine es
el que aparece muchísimo más tiempo en pantalla.
Sí.
Yo la primera película la recibí con los brazos abiertos. O sea, la escena en donde dije, esta sí se la fumaron de una forma majestuosa, fue cuando me lo avientan por encima de la Estatua de la Libertad y el cabrón se me casa a pescar del último cuernito de la corona de la estatua. De la segunda película disfruté muchísimo las secuencias de acción, en especial la primera, en donde te presentan al personaje de Nightcrawler. La tercera tuve la oportunidad de ir a la premiere, tuve la oportunidad de ver a Halle Berry a unos 2 metros de distancia. Híjole, mendiga tentación por poner una nalgada, pero bueno.
Estarías en el bote todavía.
Pero créeme que no me hubiera lavado la mano. Es más, hubiera llegado al bote y les hubiera hecho esta mano, tocó el trasero de Halle Berry, güey.
Y te lo hubieras celebrado.
Me acuerdo que salí de la película, no me gustó. La de Wolverine Origins tampoco me gustó, es un desperdicio estúpido de personaje. Pero fíjense que esta última de Wolverine Inmortal, a las personas que hayan seguido la historia de Wolverine mientras estuvo en sus aventuras y desventuras en Madripoor, Japón y demás, la realidad es que fue una gran forma de escoger a los personajes. Y la realidad es que no está tan despegada de la historia de Logan durante esos años.
De Claremont, ¿no?
De Chris Claremont y Frank Miller.
Fíjate regresando a Wolverine, a mí no me pareció tan mala. De hecho, creo que empieza muy bien, que termina ya muy, muy jalada, pero yo creo que es más onda de Hollywood, de no, güey, ponme algo acá gigante y majestuoso, ¿no?
Sí, tienes razón. Yo esperaba algo menos robotizado del Silver Samurai. Pero dejando eso de largo, está buena la película. Obviamente tiene sus detalles que como fan del cómic dices, ay, no te jales los pelos de esa forma, maestro. Sí, todo mundo sabemos que si nos ponemos a investigar en los cómics, efectivamente, el adamantio corta adamantio.
Pues está bien, ¿no? Lo que está mal es que lo que yo no entiendo es cómo resolvieron eso de robarle los poderes, ¿no? Un robot gigante que le saca a Wolverine su factor de curación de la médula. Creo que lo podían haber arreglado mejor con algún mutante que transfiere poderes o alguna máquina como la Magneto de la primera de X-Men, ¿no? Claro. Pero fuera de eso, creo que es muy buena. Y la escena final, o sea, yo creo que vale media película, ¿no?
La realidad es que el bono de la película fue la última escena. Yo tuve la oportunidad de ir a verla con Nicho.
Sí.
Y a mí sí me valió madre, yo sí me emocioné como cuando fui a ver Vengadores y todo el mundo estaba cagando de risa y yo, cállate maldita perra, tú no sabes.
No, es aparte, o sea, creo que Rulas y yo fuimos los únicos que estábamos gritando de ¡ay! ¡Ay, sí, por fin, maldita! ¡Ah! qué padre!
Pero la realidad es que la película de Wolverine Inmortal está buena, no sí, es...
está buena.
No es un fiasco más. Yo, honestamente, yo esa película, sí, si no mal recuerdo, le zumbé un 4. Y creo que fue el único.
Pero Talk Fiction le dio ¿cuánto? 3-2 le dimos, 3, ¿no?
2-2. Bueno, está arriba de la media, ¿no?
Sí, ya está arriba de la media. Mitad
de la tabla, pero...
Pero para... No, fue nuestro número 5, ¿no?
Así es. Ah, pero hay que aceptarlo. El que también le viene a partir el... O si quieres, a toda la lista es Ham. Ese güey no le pone 1 a nada. Eso no le pone 2 a nada.
No, sí, sí, hubo películas que le gustó.
Ah, a la de Guerra Mundial. Sí, cómo no.
Ahorita llegamos a las demás, ¿no?
Ahora, spoiler. El único comentario que quiero hacer sobre Wolverine, ya que pues realmente ya cubrieron todos los detalles de la peli, es el valor que tiene la película en sí, ¿no? Como dicen, la mitad de la película la vale la escena extra, la escena después de los créditos. Y esto lo que significa es que Wolverine Inmortal es el equivalente a Iron Man 1, pero en los X-Men. Esto es el parteaguas donde ahora 20th Century Fox va a comenzar su universo expandido de los X-Men con...
Y de hecho los rumores apuntan que la siguiente película de X-Men, la de Days of Future Past, va a ser un borrón y cuenta nueva para deshacer toda la cantidad de metidas de pata que hicieron en la de X-Men 3. Exacto. Es un rumor, no bueno, tenemos absolutamente nada confirmado.
No solo eso, sino que Bryan Singer ya en Comic-Con declaró que él realmente se tomó muchas libertades de lo que pasó en X-Men 3 para poder organizar su película Days of Future Past como mejor convenga. O sea, ya de ahí empezó con que, por ejemplo, Javier está vivo, ¿no? Entonces sí, sí. Ya desde ahí ya estamos viendo que está tomando decisiones que están haciendo a un lado X-Men 3. Y pues sí, nada más como que existió el evento ese donde Jean se volvió el Fénix y Wolverine la tuvo que matar y punto.
Pero o sea, en otras palabras, lo más probable es que Jean reviva, ¿no? Porque
el Fénix revive.
Porque el Fénix revive.
No, pues claro. yo no sé ahorita cómo está el casting de la película, no he revisado.
Están ignoro, todos.
Sí apareció también Famke Janssen.
No, solo faltan dos, que es James Marsden alias Cíclope y Famke Janssen
alias Jean Grey y Phoenix. Pero si ya salió Famke Janssen ahorita en la película de Wolverine, no dudo que vaya a salir en la película de X-Men Days of Future Past. Eso es definitivo.
Y como un último extra, se ha estado rumorando que Jeff Wadlow, el director de Kick-Ass 2, está encargándose del proyecto que se titula X-Force.
Y pues a ver qué tal.
Exacto. Y pues yo creo que con eso podemos pasar al número 4 de la tabla. El número 4 es Mi Villano Favorito 2, segunda película animada de este conteo y que realmente no es de superhéroes, pero sí está centrada en un villano.
Exacto.
A mí me gustaría comentar sobre esta película. El chiste de esta película es que no se debió haber llamado Mi Villano Favorito 2. Se debe haber llamado la película de los Minions, porque sinceramente toda la película trata de los Minions y por ahí tenemos un plot secundario que trata de un cuate que supuestamente es villano. Por lo menos así es como yo la vi. Me moría de la risa cada vez que salían los estúpidos Minions. Pero ya los tengo hasta la madre porque los Minions salen en todas partes.
Déjate, el problema no es tanto en la película, el problema es este pinche Facebook que a veces como odio, caramba. Ya tengo quién sabe cuántas imágenes de quién sabe cuántos personajes montados en un puto Minion.
Pero pues es parte del chiste, gustaron y...
No, claro, David, pero...
Pero al ratito la película voy a poner un Minion, no abuses, no se trata de eso tampoco.
Mira, es que es el problema, ¿no? Realmente ellos pensaban en el Minion como el comic relief de la película, en la original.
En la 1.
Ajá, y el asunto es que, pues los Minions fueron el trancazo. Y realmente sí, son... Gru y las niñas y la problemática. Y con todo y que el detalle del villano, el macho, que pues obviamente personaje mexicano. Que además es un Es un tributo muy padre a las películas de luchadores, porque maneja ese espíritu del personaje enmascarado, del científico loco, del monstruo clásico a los que se enfrentaban el Santo y Blue Demon y Mil Máscaras, sí, en las películas.
¡Tinieblas!
Exacto, y Tinieblas. Y esto, pero es muy padre, desgraciadamente queda en segundo lugar. E incluso Gru llega a quedarse en un segundo lugar, porque la columna vertebral de la película son los gag reels de los Minions. Los Minions son los que te mantienen entretenido en la película, porque son como que pequeños comerciales que estás esperando, ¿no? El momento en el que aparezca el Minion, haga su pequeño gag, que además el éxito de los Minion es que no necesitan traducir el chiste. El chiste no se pierde en una tropicalización o en una localización del diálogo. Simplemente como hacen ruiditos, bla, 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 y ya, el chiste se mantiene puro y entonces en cualquier lado pega. Y eso es lo que les ha ayudado a mantenerse como de son del espíritu de la franquicia.
Aún así, yo creo que a mí no se me hizo este villano como un villano memorable. El problema que tengo con la película son los Minions. Ok, eso ya lo establecimos. Otra cosa con la que tengo el problema es con el villano. El villano en una película tiene que ser, por lo menos una película animada, tiene que ser un villano memorable. Este villano se me hizo más estereotipado y menos memorable que cualquier otro villano que he visto en mi vida. Y como dicen, que estoy completamente de acuerdo, los Minions son la columna vertebral de la película.
Bueno, el punto, o sea, los Minions son un trancazo de mercadotecnia. Sí, o sea, les gusta a los niños, les gusta a las chavas. Son un gancho para que vayan a verla, ¿no? Sí, o sea, la película, más que una historia, es una serie de gags, ¿no?
Sí, exacto.
Yo no sé cómo ganó en la lista, no sé cómo le ganó a Monsters, pero bueno, o sea, está buena, está disfrutable, pero como todo en Hollywood, van a explotar el gag hasta que se acabe, ¿no? Sí. La próxima película va a ser de puros Minions.
Así es.
De hecho, o sea, la parte de la primera película donde Gru adopta a las niñas y es acá pues muy sentimentaloide, pues en esta película creo que ni sale, ¿no? Nada más ese pequeño plot donde una de las niñas quiere una mamá y creo que son como 5 minutos, ¿no?
De hecho, como que realmente es mayor la es más importante la trama de la mamá, lo de la relación amorosa de la gente esta con Gru, que el villano en sí, el macho, como que nada más sirve de muleta.
Relleno.
Sí, de relleno. Sí, es un apoyo para que esta chica pueda pasar tiempo con Gru y se puedan conocer y se puedan enamorar. O sea, realmente el villano está ahí en el último lugar de importancia dentro de la cinta.
Cuando el villano es el que generalmente hace al héroe. El héroe se define por los villanos a los que se enfrenta.
Bueno, pues ahorita... ¿Qué
gustan los luchadores?
Yo creo que ya podemos pasar a la que sigue, ¿no?
Ya.
Sí, ya, la que sigue.
Okay. Nada más último detalle. Mi villano favorito tuvo 3.4 estrellas de 5.
Bueno, pues ahora, señores, vamos a arrancarnos con el top 3 del conteo. En tercer lugar, con 3 estrellitas y media, tenemos ni más ni menos que la película de Star Trek en la oscuridad. Yo aquí sí declino porque yo creo que fui el único de todos que no la vio.
Híjole. Okay. Pues mira, chécate. Fíjate que yo esa convencí a amigos y amigas de la agencia de verla y me dijeron, no, güey, es el pinche Spock, está súper nerd. Además, no vi la primera, ¿no? Pero pues ahí los convencí de ir a verla y les fascinó, ¿no? ¿Por qué? Porque es una segunda parte donde ya tienes el equipo integrado. O sea, la dinámica de equipo es bastante buena y la química entre Spock y James Tiberius Kirk es muy buena, ¿no?
A mí te lanza directo ya realmente a la trama, ¿no?
Sí.
Yo creo que es una película muy entretenida, muy, muy buena. Y pues sí, se merece estar entre primeras tres.
Nada más quiero aclarar desde un principio que a mí me gustó mucho la película. Yo leí muchos reviews sobre gente que es Trekkie. A nadie que es fan de Star Trek le gustó la película. Uno, está tomando un villano que ya lo habían tomado desde hace mucho tiempo, por eso para los que la vieron, hay un momento en donde Spock dice que el cuate es de los peores con los que se han enfrentado, etc. Pero tiene mucha razón. J.J. Abrams al parecer no quería dirigirla. Como él dijo, nunca voy a dirigir una película de Star Wars, por lo tanto tendré que conformarme con Star Trek, es lo que yo oí. por lo menos la escena en donde muere Kirk pasó en la película anterior, en Star Trek 2, La Venganza de Khan, creo que se llamaba.
Bueno, pero el que se muere es Spock en la original. En la...
El que se muere es Spock en la original, pero lo más curioso es que el diálogo cuando se está muriendo Kirk es prácticamente el mismo que en la película donde se está muriendo Spock. O sea,
pero okay. Bueno,
porque es un mensaje, pero
aquí tenemos un pequeño problema. El detalle es que la franquicia de Star Trek la relanzaron,
sí, claro.
No están obligando, al momento de relanzarlo, de la forma en la que lo hicieron, no están obligando absolutamente a nadie a llevar la misma trama que hubo.
Claro.
Entonces, si en la anterior se murió Spock, pues se murió Spock. Y si ahorita se les ocurre matar a Kirk, lo van a hacer. Exacto. Entonces, es como... Los Trekkies poco a poco van a empezar a ver las cosas como las ve un fan de los cómics. No. Ya viste, ya te zumbaste todas tus películas de Star Trek. Estás casado con todo lo que han sacado de Star Trek. En este momento te acaban de relanzar todo tu universo. Entonces, todo lo que sepas de Star Trek lo vas a dejar en el bote de basura fuera de la sala del cine. Entras, ves la película, la disfrutas y en cuanto salgas recoges lo que sabes. Sí, porque si entras con la expectativa sales mentando madres, obviamente.
Es lo mismo que pasa con todas las películas de cómics. Uno como conocedor, como fan que lee cómics, está esperando una cosa y de repente Hollywood te lanza otra. Entonces, entiendo a los Trekkies cuando ellos no están conformes con las películas.
Bueno, lo que yo quería decir de Star Trek es, sí tienen razón, se relanzó la franquicia a partir de Star Trek 11, que en realidad es la pasada. Y en esta, esta se convirtió en una referencia de The Wrath of Khan totalmente, ¿no? Y está haciendo un juego de paralelismos de, ok, si en la realidad, si en la primera serie de películas, el que pelea con Khan es Kirk y el que muere es Spock, en esta, como es una realidad alterna, pasan las cosas al revés, quien dice las cosas es el otro, el que pelea contra Khan es Spock, pero...
Exacto, o sea, la realidad es que no vas a dejar al público contento con todo.
No, yo creo que es un mundo paralelo. Honestamente, sí. Mira, si comparas el grueso de la gente que vio Star Trek 2, La Furia de Khan, con la gente que vio Star Trek 2, Into the Darkness, pues se los lleva de calle, ¿no?
Claro.
Porque es lo mismo, o sea, estás actualizando la franquicia para un público más general, para que tenga más dinero, ¿no? O sea, tú me puedes decir como tricky, no, güey, es que es un fusil y el verdadero Khan es más cabrón y lo que quieras. Pero pues, güey, no la vi. Ajá, algún día la veré quizá, pero pues me quedo con lo que vi.
Exacto.
Pero tiene referencias para los fans, tiene muchas.
Sí, y además cabe mencionar que esta es una de las pocas películas del verano que supo aprovechar el 3D de cierta forma, ¿eh?
Porque
sí,
increíble.
Está muy bien hecho el 3D.
Está muy bien cuidado el 3D, las tomas se ve que sí tuvieron esa delicadeza de pensar en que mientras estuvo realizando la filmación... Pues que el producto final iba a ser proyectado en 3D, ¿no? Que a lo mejor en Iron Man 3 falla, en Man of Steel, en algunas ocasiones se ve bien, pero en otras de plano ni te das cuenta, ni te acuerdas que es una película que tiene 3D. Mi villano favorito 2 con todo y que es una película animada y de eso todavía un poquito más fácil el hacer el 3D, también se siente a veces como que
no okay, que la escena final del 3D del mi villano está muy padre, ¿eh? Cuando están sí. No manches, quedó increíble.
Ah, eso sí, pero como que ellos son las donde se
pierden. Sí, no, se pierden, ¿no? Sí.
Y en Star Trek pues, como que se nota que J.J. Abrams lo tenía muy presente. Muy sí. presente.
Pues yo digo que funciona.
No te gustó.
Pues de todas las del verano creo que es de las menos malas. No sé los fans, pero yo creo que funciona muy bien. O sea, yo conozco algunos triques que sí les gustó.
Aunque sabes qué
dicen. ¿Por qué? Porque es una dimensión paralela. Pasan las cosas diferentes, pero igual que en la 2. O sea, es como... Pero en la 2 de las originales, es contra Khan. En esta quisieron hacer lo mismo, ¿no?
Sí. Usar el mismo villano. ¿Sabes por qué también creo que funciona? Porque hasta con el diálogo de Spock... Neto, hasta dije, la voy a buscar la 2. Además de que dicen que que tiene muy buenas críticas, ¿no?
Es la mejor película,
incluyendo las nuevas. Entonces, Neto, o sea, sí te dan hasta curiosidad qué onda, ¿no? Con el universo anterior. Y mucha gente que no vio la 1, también dice, ah, pues voy a ver la primera de Abrams, a ver cómo se junta el equipo, ¿no? Porque, pues, cómo es que funcionan también. No, entonces, yo creo que funciona.
La uno de las originales no es cómo se junta el equipo, la uno
no, de la las... uno, no, no, la uno de nueva de Abrams. No, la uno de las originales es un capítulo de una hora y media que sacaron, que hicieron para hacer varo.
Realmente creo que Star Trek habla por sí solo y que sí, yo como Rula es que la vi, no la vi, pues más bien los escucho y puedo hablar de lo que he oído, que en general fue una película que gustó y que dio más de lo que se esperaba, claro. Tanto en taquilla como en la gente que la vio, no tuvo crítica negativa, a diferencia de muchas otras en donde, claro, quién sabe de dónde sacaron la crítica negativa y empiezan a cuestionar cosas que no tenían sentido, y fue la primera película del verano en la que casi todo el mundo salió a gusto, ¿no?
Creo que estoy de acuerdo contigo, y lo único que... pues más o menos había muchas lágrimas, ¿no?
O sea, sí, un poco dramática, pero
muchas lágrimas, pero bien, o sea, creo que los que están acostumbrados a ver la serie viejita de Star Trek, pues Star Trek nunca tuvo grandes efectos especiales, ¿no?
Y ahora
Star Trek, ¿eh?
Y ahora los tiene.
Ahorita los tiene, y creo que pues los fans salen felices porque finalmente en cuestiones de efectos especiales y cosas así, pues le hacen justicia a una serie que nunca los tuvo y que más bien era gente brincando en el escenario simulando que estaba temblando porque había rayos que les estaban dando golpes, ¿no?
Claro. Sí, eso es famoso.
Y ese, pues nada más con ese punto yo creo que pues ya supera, bueno, en cuestión de acción, pues.
Cuestiones técnicas.
De emoción.
Sí.
No, de acción también, porque las viejitas pues recordarán una de las peores escenas de peleas jamás filmadas de Capitán Kirk contra... el hombre lagarto este.
Ese es de culto. Le encuentran uno en YouTube con facilidad, ¿eh?
No, claro, claro. Sí. Véanla. Y bueno, me van a decir si está mejor la acción de esta. Pues obviamente sí.
Claro, pero bueno. Entonces, ese fue nuestro número 3. Y vámonos a nuestra segunda película en el conteo. Estamos hablando de Guerra Mundial Z. Con 4 estrellotas.
De esa no vamos a andar mucho. Déjenme, ya sé que hay un podcast. Un comentario rápido.
Sí, aviéntate todo.
Uno, ha sido la película más taquillera de Brad Pitt, y Brad Pitt de por sí es un pinche imán de dinero, ¿no? Sí. Eso es lo primero. En segundo, otra vez arrastré a mis amigos a verla. Tengo muchos amigos o amigas que dicen, no, güey, es que los zombies me dan asco, es que los zombies todos babosos, son muy trillados, estoy hasta la madre. Y estos zombies son muy diferentes, ¿no? No digo que sean mejores, pero o sea, yo creo que es una excelente película de acción. Sí. Fusionada con el giro de zombies. Yo creo que, o sea, se lo recomendé a mi hermana, que gente que no, es que no la quiero ver porque pinche zombies, güey, estoy hasta el pito, güey, de Walking Dead y todo eso. Y no, funciona bastante bien en varios niveles, ¿no? Como película de verano, como tráiler de acción, como película de infectados. Creo que es bueno.
Yo nada más que por último comentario de Guerra Mundial Z, porque yo tampoco estuve en ese podcast, y si no mal recuerdo porque no la vi. Varios de mis amigos que vieron la película y también se refinaron el libro, honestamente, sí salieron mentando madres.
Ah, bueno.
Yo estoy leyendo el libro y se me hace que el punto es saber que esta no fue una película basada en el libro.
Claro.
El libro está muy bueno, por cierto.
Inspirada.
O sea, el libro sirve como stage, pero ni siquiera los zombies son como los del libro.
No.
Los zombies del libro son el zombie clásico que come carne humana, ¿no?
Y un poco lento.
Así es.
Y un poco lento, estos son
y
como...
Y se tarda, la infección se tarda, puedes pasar semanas con la infección, sí, antes de que se haga evidente.
Cuatro son como... estrellas cerradas. Esta...
Bueno, pues aquí, lo que sea, pinche película.
Claro, no la viste.
Sí, nos valió. Exacto. Madre.
Sí, y pues es momento de primerísimo lugar.
Nos vamos, ¿no?, al primer lugar, creo que el primer lugar. Después de haber escuchado ya toda la sarta de babosadas que acabamos de decir en este ratito, creo que pues ya usted, podnauta, que ha dedicado suficientemente tiempo a escuchar tanta pendejada por nuestra parte, sabe muy bien cuál es la película que le pusimos el número uno, con 4.83 estrellotas, cada 5. Ahorita
los
nos
pitufos
vamos a...
dos.
¡Deja andar diciendo tarugadas! Nos vamos con la película de Pacific Rim. Una película que no tuvo el éxito esperado en Estados Unidos, dejó mucho que desear en Estados Unidos, pero fíjense que la aceptación fuera del mercado americano ha sido enorme.
Brutal.
Yo a esto se lo atribuyo más que nada porque, por ejemplo, aquí en México, la cultura del mecha japonés, que es en donde está basada la película Pacific Rim, pues la realidad, todos los que estamos ahorita aquí en este podcast,
crecimos con los mechas. Estamos hablando de Voltron, estamos hablando de Macros, estamos hablando, ustedes digan, Gundam. Y nosotros nos al Gundam también, y no, hasta Scaflón, si quieres ponerte un poquito
más.
Ajá. Entonces, yo creo que es una de las razones por las cuales tuvo muy, muy buen jale. Hay muchísima gente que dijo, es que esto es un fusil de Evangelion. Yo no creo que sea un fusil.
No, yo tampoco, yo adoro Evangelion y
muchos,
no lo creo.
Tomaron muchos elementos de Evangelion, pero yo creo que estuvieron muy bien mezclados, hicieron una muy buena química en esa película.
Cuando tomas elementos de una sola franquicia, es fusil. Cuando tomas elementos de todo un género, es un homenaje. Exacto. Y se me hace raro que Hollywood no haya pensado antes en algo así hasta que llegó Del Toro y dijo, les planteo esto sobre la mesa. Ahora, ¿por qué no tuvo el éxito deseado? Yo creo que es mucho culpa de las críticas en internet. Las críticas adelantadas están matando muchas, están películas como lo que le pasó al Jane Solitario o videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la crítica general fue, pues es que está muy geek, es que está muy nerd. Entonces, ¿qué dice la gente? No, pues, ¿sabes qué? No me llama a ver algo así tan nerd, aunque realmente es una historia completa, ¿no? O sea, realmente si te quitas de esa parte de los mechas y todo eso, es una buena historia, ¿no?
Sí,
es una buena
historia de acción.
Tiene evolución. Exacto, es una buena historia de acción. Es una historia que habla del trabajo en equipo, es una película que habla de que la humanidad tiene que trabajar unida para poder defenderse de una amenaza, ¿no? Y es el concepto que se maneja en todo, porque sería muy fácil que nada más un individuo se manejara el Jagger y defendiera a la humanidad, pero no, el asunto es que incluso desde la concepción del mecha están hablando de que se tiene que trabajar en equipo, tienen que ser dos los que actúen al mismo tiempo, incluso esta misma dualidad la manejan con los científicos, ¿no? Tenemos dos científicos que tienen dos diferentes puntos de vista de cómo atacar el problema de los kaijus.
Pues es que eso lo ponen a los americanos, ¿no?
Sí, trabajo en equipo.
Pues que el resto de la humanidad también cuenta.
Exacto. Sí, o pensar por el otro lado. Yo creo que también el hecho de que haya sido Guillermo del Toro el director, pues le ayudó mucho en el mercado mexicano. Nosotros somos en general un mundo raro, el mexicano. No apoyas mucho el trabajo mexicano, pero si ya te lo reconocen internacionalmente, entonces sí estás orgulloso. Claro. Y desde El Laberinto del Fauno creo que Guillermo del Toro conquistó el mercado mexicano. Yo creo que desde antes, recientemente vi Cronos, una película muy vieja del Toro. Buenísima, donde también aparece este mismo actor que, ¿cómo se llama? El que hace Hellboy. Exactamente.
Son súper amiguísimos.
Son súper amiguísimos y lo ha traído por todos lados en casi todas sus películas. Bueno, yo creo que Guillermo del Toro merece ser reconocido como un gran director que sigue avanzando, que sigue creciendo y así que nos hace una entrega de en un homenaje que él hace a los mechas. En donde muestra además su conocimiento, su pasión. Podemos ver diversos videos en donde está Guillermo del Toro en Japón y se ve que los distintos kaijus están inspirados en distintas versiones de monstruos del género mecha y también los Jaggers están distintos Jaggers basados en distintos monstruos diferentes, en distintos robots diferentes de este enorme género que es el mecha, ¿no?
Claro. Ahora, cabe destacarse que cuando se estrenó la película de Pacific Rim en Estados Unidos, la crítica la dio por muerta, la dio por una franquicia muerta desde el fin de semana de arranque.
Sí, porque
no es posible. No fue hasta después de 3 semanas que tuvo el opening en China, en el mercado asiático, en donde, ¿qué creen? Resulta que ¿quién fue la que produjo Pacific Rim, por favor?
Warner Brothers.
Resulta que la película es el hitazo de hitazos que jamás Warner había tenido en el mercado asiático.
Ahí te va un punto importante. La película de Estados Unidos falla por parte de la crítica, la gente no se interesa, no la ven. En el mercado internacional, en México es un putazo, en Japón, bueno, como estuve mencionando, Del Toro lo tiene ahorita en un pedestal, por eso. Pero cuando llega a China, que llega tarde, es una bestialidad de dinero la que entra, ¿no? Más que la internacional, más que la de Estados Unidos. Tan es así que ya está, bueno, la segunda parte ya es un hecho. Claro. ¿Por qué?
Sí.
Ahorita con que conquistes el mercado chino, ya estás del otro lado.
Sí.
La bebida más vendida en el mundo no es Coca-Cola, es un té chino que no me sé cómo diablo se llame. ¿Por qué? Porque son un chingo de chinos. Igual los tenis más vendidos no son los Nike. Los tenis más vendidos son unos...
Espérense, aquí hacemos un paréntesis. No tenemos nada en contra de ellos, pero pinches chinos.
No, pues es lo de hoy.
No, mira, no,
aprender mandarín ya es más importante que aprender alemán.
Exacto. Tú velo con Iron Man 3. Es una porquería, pero sí tiene sus 10 minutos extras en chino con artistas chinos, porque con que conquistes el mercado chino, ya estás del otro lado, o sea, ya es un trancazo. Entonces, digo, Pacific Rim le costó trabajo, pero se consolidó y va a ser una franquicia.
Aquí hay que mencionar, hay que mencionar que Pacific Rim es la película más taquillera de la historia en China.
Ya no mames.
Sí, es la película más taquillera en China. Dime, ¿cómo superas eso?
No, está medio canalla. Otra cosa que también cabe destacarse es que Pacific Rim, antes de estrenarse, había lanzado un cómic. Y ese cómic generó un hype muy bueno. Medio mundo estaba esperando ver al dichoso Jaeger mexicano. Entrevistó a Del Toro. Del Toro dijo que sí hay Jaeger mexicano.
Sí, tiene nombre y todo.
Pero no lo pudieron meter a la historia porque ya eran demasiadas tramas secundarias para meterlo. El nombre de este Jaeger mexicano, como muchos ya lo deben de conocer ahorita, es Matador Fury.
Matador Furia.
Está asignado al domo al domo que protege la parte sur de América, la parte de Sudamérica, está desplegado en Chile. Y la historia de los pilotos es algo bastante vaciado. Los pilotos son un par de convictos. Que les dicen, trépate una vez más al Jaeger y eres libre. En todo este hype y en toda esta historia que se generó, a pesar de que amarraron muy bien el final de la historia en esta entrega de Pacific Rim, hay suficiente material como para hasta otras tres películas bajita la mano. Ajá. De puros Jaegers estamos hablando de, si mi Pitágoras no es churre y la cuenta y la memoria no me fallan, son 21 Jaegers diferentes.
Sí, ¿no?
De diferentes, de diferentes
dos lados. Dos puntos de esto, ¿no? Uno, que creo que es un chisme de internet, pero que sí lo alcancé a ver, que dice Del Toro que tenía planeado una escena, que cuando los Jaegers dejan de ser de utilidad, se ve al Jaeger mexicano cargando refrescos de Coca-Cola de un punto a otro. Digo, sí te lo creo, digo, Del Toro, pues este güey es mexicano y sabe cómo nos gusta.
Y sabe de qué se trata el asunto, ¿no?
Y la segunda es que fíjate que vi muchos pósters y mucho arte del Jaeger japonés y nunca salió. Eso está muy raro, fíjate.
Cierto.
Siendo muy enfocado para ese público en general, ¿no? No sé, ahí sí no sé qué pasó.
Fíjate que yo quiero creer que la... Si te das cuenta, el 21 Jaeger que logró llegar a la película, enfocado al público, es el chino, otra vez.
Ah,
a pesar de que el mendigo Jaeger chino te duró 10 minutos en escena,
10
minutitos en
Crimson Typhoon.
Si se dan cuenta, el otro mercado donde tuvo un hit enorme la película fue en México y no presentaron a Matador Fury. El otro mercado en donde también fue un hitazo Pacific Rim y tampoco presentaron el Jaeger fue el Jaeger japonés. Yo creo, yo me voy a poner en un plan medio tétrico. Yo sí digo que eso no fue paso sin guarache. Yo digo que el Del Toro se guardó los dos conceptos en caso de que le dieran oportunidad de hacer una segunda película de Pacific Rim.
Pues sí,
entonces, esperen ustedes Pacific Rim 2 con la aparición de Matador Fury y el Jaeger japonés, que no me acuerdo cómo caramba se llama.
Sí, cómo se llama. A ver, yo quisiera comentar algo breve. Tengo un amigo que es harto molesto porque nada le gusta. Es conocido en el bajo mundo como el Ham. Es conocido en el bajo mundo como el Ham. Y me acuerdo que siempre decía, ya estoy harto de que en todas las películas nos gastemos 45 minutos en los orígenes. Esta película creo que es maravilloso, que en los créditos ya te contaron todo el antecedente. Esto pasó, esto ocurrió, esto fue el problema, ya valió mal, ya está todo horrible otra vez. Y otra vez estamos ahí. En un momento te cuentan rápidamente todo el setting y entramos momento de la historia ya mucho más avanzado, ya mucho más maduro, ya no tuvimos que chutarnos ese terror de 30 segundos de está saliendo el primero de estos monstruos. No, ya salió, ya sabemos cómo ocurrió. No. Eso le da mucha velocidad, mucho dinamismo.
Lo que siento es que...
Muy bueno. Ajá.
Lo que siento es que Hollywood está olvidándose cómo hacer trailers, ¿me entiendes? Pacific Rim es muy interesante porque el trailer es de los primeros 30 segundos y no te cuenta nada.
Exacto.
Si tú comparas con trailers como Wolverine Inmortal, te cuentan toda la película. Por ejemplo, ahorita hay una queja, por ejemplo, Kick-Ass, a una semana de estrenarse, todavía estaba sacando trailers. O sea, si ves todos los trailers, yo creo que ya sabes lo que va a pasar toda la película.
Hay muchos clips. Incluso hoy estuvieron sacando muchos clips con todo que la película se estrena mañana.
Yo creo que eso no se hace, ¿me entiendes? Es como que...
Ahora, aquí vamos a tocar un punto conciso. La película tiene 4.84 estrellitas. Yeah. ¿Quién fue el cabrón que no le puso el 5?
Yo. ¡Sam!
¡Qué raro! Sam,
por favor, dinos tu impresión del final.
A ver,
Germán. Sí, final, creo que es el final podcast, lo que
este
hizo.
Este podcast
que...
es tuyo en este momento.
Es que todo iba muy bien, muy bien. La dinámica está muy padre. Al final es lo único que siento que se cae un poco. Estoy de acuerdo que se salve la chava, que lanza la cápsula y se salva, ¿no? Pero el otro cuate ya no tenía ni cómo regresar. O sea, nos acaban de decir que nunca nadie podía cruzar el abismo porque no tenía ADN de monstruo. Su cápsula regresa, ahí más. Yo como lo sentí, o lo que a mí me hizo pensar, es que más bien hicieron un screen test donde él moría y al final seguramente la gente votó porque estaba muy triste al final, porque no era correcto, entonces que lo mejor sería que sobreviviera. Ajá. Yo creo que hubiera sido una película perfecta si el tipo muere y ya, o sea, no tenía por qué regresar, no tenía ni cómo regresar. O sea, su cápsula de...
Aparte de rezongón, eres sádico, güey. O sea, mataron a los rusos, mataron a dos trillizos chinos, se murieron los dos, se murió el hijo del australiano, se murió el negrito, se murió todo el mundo, y todavía quieres que maten al galán de la película.
Pues claro,
yo estoy de acuerdo con eso.
Por favor.
No, tenía que morir, o sea, tenía que, o sea, era parte del cambio, era parte del fin, del cierre, del ciclo de toda esa historia, o sea, él como héroe, o sea, no tenía ya para qué vivir. El romance con la chinita, como que nunca fue lo suficientemente fuerte como para
japonesita, por favor, japonesita.
Sí, japonesita. El romance nunca es lo suficientemente fuerte para que diga sí, que regresen y estén juntos, o sea...
Fíjate que ahí sí, bueno, yo creo que sí fue parte de un screening, ¿no?
Pasaron seguramente, screening, estoy seguro que fue el screening. El estudio moría, de el original, le dejaron camelo.
De hecho, por ahí leí que igual el World War Z... En el screening original se arma, inclusive en los primeros trailers sale que tenemos que ir a la Unión Soviética, pero es un hoyo negro, no sabemos qué hay ahí, ¿no? Según yo sabía, en el final original van a Rusia y ahí descubren que el frío los alenta, ¿no? Entonces toda la humanidad se replega al norte para continuar con la amenaza. Al parecer ese final en el screening no les gustó. Paramount no le tenía mucha fe, no creía que iba a ser una trilogía y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a ponerle fin a esto. Digo, al final... fue un fracaso, pero sí se desechó el final original, se cambió por el de laboratorio, ¿no? O sea, con ya una solución para la amenaza zombie, dándole un punto final. Sí. Al final no le salió tan bien porque fue un exitazo y, digo, ya está anunciado trilogía, ¿no? A ver cómo lo resuelven ahora.
Sea como que parte de la solución de la segunda o la tercera parte, entonces, no hay que descartarlo, sí, es que pero no lo usaron ahorita.
Sí, no, en el libro te manejan eso, ¿no? Que la humanidad se repliega a las tierras gélidas, donde los zombies son mucho más lentos y fáciles de...
Que los screenings cambian los finales, ¿no? Y yo sí, siento que Pacific Rim sufrió eso.
Bueno, pero es digamos que es un detalle menor a comparación.
Es un detalle menor.
O sea, te tira la construcción.
A mí me tiró la construcción. Yo estaba ya muy emocionado y al final... como que el típico final gringo, súper veloso, de churrazo horrible. Eso fue lo único que no me gustó, pues.
Sí, está bien.
Y bueno, creo que si hubiera muerto hubiera sido muy bonito final, porque deja concluidos, no deja cabos sueltos, pues. Eso y sí. Se sacrifica y muere.
Bueno, o sea, como el tiene una historia más completa, ¿no?
Él necesitaba una redención, pues, porque se muere su hermano y después de ahí... pues tiene una vida como muy triste y muy inútil, ¿no? Y hasta se había rendido y todo. Entonces, creo que la muerte ahí para ese personaje hubiera sido como su cierre heroico que necesitaba. Él lo necesitaba y al final no se lo dan. Yo digo. Bueno,
recorrido las 8 películas que nos parecieron más importantes en este verano, ¿no?
Bueno, antes de que hagan el recuento, yo quisiera decir que se hace, todavía faltan un par de películas que sí, creo sí, que, sí. que pueden, igual ya no es, ya, no, ya será fin de verano o ya no bueno, será verano, que, sino, ya es de regreso a clases.
Hubo muchas películas que sí entraron el verano gringo, ¿no? Como Kick-Ass 2, como Elysium, como Red 2 también entró en el verano. Pero pues aquí,
Red mira... 2, la de RP...
Ah, sí.
Ah, no, fracaso de taquilla.
Pero digo, sí, yo creo que aquí las distribuidoras... Sí, le fue mal. Yo creo que aquí las distribuidoras no quisieron poner a pelear las películas y las dejaron para más tiempos muertos, ¿no?
Exactamente. Vamos a arrancarnos entonces con el conteo una vez más. En octavo lugar tenemos Iron Man 3 con 2.33 estrellitas. Séptimo lugar, Monsters University con 3 estrellitas cerradas. En sexto lugar, Man of Steel con 3.17 estrellitas. En quinto lugar, Wolverine Inmortal con 3.2 estrellitas. En cuarto tenemos A Mi Villano Favorito 2 con 3.4 también. Y nos vamos al top 3, que fueron Star Trek en la oscuridad con 3 estrellitas y media, Guerra Mundial Z con 4 estrellas y Pacific Rim con 4.83 estrellas. ¿Qué se viene para fin de año? Tenemos El Hobbit segunda parte, la de la desolación de Smaug. Tenemos, ¿qué más cabe mencionarse?
Que vale Thor, la nueva de Thor que abre
la nueva de invierno.
Riddick 2.
Tenemos una película de comedia que realmente estoy esperando mucho, que se llama This is the End.
Ajá, que también fue de verano en Estados Unidos, ¿o no?
Que también fue el de verano en Estados Unidos, aquí la pasaron al otoño, que, bueno, a mí me parece muy interesante el hecho de que un montón de cómicos gringos deciden hacer una película donde la hacen de ellos mismos en un apocalipsis, entonces pinta bastante padre, pinta que va a tener como que... un humor a lo mejor al que no estamos tan acostumbrados aquí, y probablemente, aunque a lo mejor aquí en México no le vaya muy bien en taquilla, se me hace que va a ser una película bastante interesante. Kick-Ass, vean Kick-Ass es, yo creo que es una de las mejores adaptaciones de cómic que vamos a ver durante todo el año, realmente vale mucho la pena.
Así es.
Elysium, Elysium, yo tengo muchas ganas de
ver. Elysium se ve que va a estar muy buena.
Que si bueno, no tienen nota. Idea de qué es Elysium, Elysium es la nueva película del director de Distrito 9. Así que si les gustó Distrito 9 y todo este look gritty de aliens, espacial, sci-fi... y...
les va a encantar Elysium.
Exacto.
Y ya, les bueno, ¿cuál creen ustedes que fue la decepción del verano?
El llanero solitario. Ajá. Yo creo que la decepción fue Iron Man. No. Y la que le fue mal en Iron taquilla
y luego...
fue el llanero solitario. O sea, el fracaso... fue llanero solitario y la decepción
económicamente.
Sí, y estamos hablando de meramente de números. Ajá. Sí. Vamos a dejar
a ver, Dave, háblanos un poco del llanero solitario, Dave, que fuiste el único que
esto te iba a decir. Sí. Más, Dave, échale.
Mira, me parece que el llanero solitario efectivamente te puede recordar a Jack Sparrow. A mí en realidad me gustó, me parece que Johnny Depp tiene una actuación entretenida, pero al final me parece una historia sobre todo muy cajeta, está contada desde los ojos de Toro, y entonces cada vez tienes al caballo, a Silver, haciendo cosas más y más inverosímiles, cada vez más locas. Primero empieza como un caballo muy inteligente, después es un caballo mágico prácticamente, haciendo más y más y más tonterías. Está graciosa, está rápida, está dinámica, con efectos especiales sencillos, está entretenida. Yo no le pongo realmente ningún pero, no es la mejor película de Johnny Depp, pero tampoco es la peor. Y me parece que es una película de Disney muy relevante y que está mucho mejor que muchas otras películas que intentan ser cómicas y que realmente Oye, más bien son piteras.
¿Cómo le hicieron para que fuera más cara que Pacific Rim?
Me parece que se gastó mucho dinero en cosas que no tenían sentido, pero construyeron la mayor parte de los sets de una manera completa en instalaciones... en el desierto en Estados Unidos, se gastaron muchísimo en sets, un poco más también en sueldos y salarios, mucho extra, ves a los pueblos, mira, el mejor ejemplo comparativo que tengo, que yo creo que todos recordamos, es Volver al Futuro 3. El Ajá. tamaño de este pueblo es 3 veces más grande, con muchísima más gente, en el llano solitario, que lo que vimos en aquel, que era un pueblo muy bonito y construido también, y en el cual se gastaron también mucho dinero, pero aquí hay un exceso realmente en algunas cosas, muy poco tiempo en escena, y Batman. Se gastaron mucho dinero en construir rieles para el tren.
¿Y sabes qué problema veo yo? así un problema de fondo que veo es que Disney no logra conseguir la franquicia que reemplace a Piratas del Caribe. Exacto. Ha tenido, o sea, ha intentado con Prince of Persia, que fue fracaso. Lo intentó con John Carter de la Tierra, fracaso. Lo intentó con
Percy Jackson también fue fracaso.
No, ¿qué pasó? Percy Jackson este verano se estrenó la segunda y ya.
Sí, nada, pero la realidad es que Percy Jackson no ha sido. Percy Jackson la están dejando más que nada para el público juvenil, pero de eso a que sea un hitazo, sí, no. A que sea lo que debe ser, no.
El asunto es que no es un fracaso. Si fuera un fracaso, ya no hubieran hecho la siguiente de Percy Jackson.
¿Cómo le ha ido a Narnia?
Bueno, Narnia la segunda ya la hizo.
Las dejaron de hacer.
Las últimas ya la hizo otra productora, ¿no?
Sí, en Narnia 1 y 2.
Total, que Disney no está. O sea, Disney, si no es Marvel o es Pixar, no está pegando nada, ¿eh?
Pues por eso los compró, mano.
Está perdiendo todo el dinero. No ha tenido un éxito. O sea, nos vamos a tener que chutar Piratas del Caribe 9 porque no ha logrado algo que llene ese hueco.
Bueno, el detalle es que, si se dan cuenta, las franquicias que ha adoptado Disney para poder suplir a Piratas del Caribe no ofrecen algo vamos a vernos un poco contradictorios. No han ofrecido un concepto nuevo que sea clásico. ¿Me explico? En el caso de Piratas del Caribe, ¿por qué pegó tan bien la película? ¿Hace cuántos pinches años no ves una película de piratas?
La última fue Hook, con...
Y hay que aceptarlo, La película de Piratas del Caribe, cuando yo vi los cortos, al momento que ves a toda la marabunta de piratas en el mar, caminando, hechos calavera, dices, ¡ay, güey!
Esa fue ya la 2, ¿no?
No, la 1.
No, sí, esa es la 1. Sí. Es la 1. Entonces, sí, ya desde ahí dices, caramba, es un concepto que clásico que todo el mundo había dejado de largo. De repente llega Disney, retoma ese concepto, le pone una pizquita, 3 costales de efectos especiales y más la actuación de, más, no tanto la actuación, sino el nombre de uno de los actores más reconocidos que tiene Hollywood ahorita. Y pues ahí tienes tu mezcla, ¿no? Nada más que el único detalle es que la franquicia de Llanero Solitario no es lo mismo. Aquí intentaron hacer, si se dan cuenta, trataron de seguir la misma mezcla, un concepto clásico renovado, y no les pegó.
De hecho, el equipo de producción es el mismo. Jerry Bruckheimer produjo, Hans Zimmer compuso la música, Johnny Depp protagoniza. Gore Verbinski, el director de las últimas 2 películas de Piratas del Caribe, dirige esta. O sea, realmente trajeron al mismo equipo pensando que ellos eran los responsables del éxito.
Exacto. Y a mí me parece que tuvo la misma calidad que Piratas del Caribe 3 y 4. Estaba incluso más entretenida que la 4. Me parece que es una película buena, pero las críticas le hicieron pedazo. En buena medida porque no acabas de tener una situación totalmente diferente.
Lo que pasa es que ahí tienes un personaje clásico con la que la gente ya se identificaba de alguna manera.
Sí.
Entonces, cuando tratas de hacer Piratas del Caribe con algo que ya existía, que era diferente, pues obviamente tienes otra expectativa, quieres ver otra cosa, ¿no?
Pero es lo como mismo si que de con repente
no va a funcionar.
¿Qué? Mismo asunto que con los Trekkies. ¿De veras son tantos como para decir, ese no es el Llanero Solitario?
No, yo creo
que. Pues
no.
Es que te esperas. O sea, ¿qué esperas? O sea. Por ejemplo, vas a ver las Tortugas Ninja y bueno, ya tienes una idea de lo que vas a ver, ¿no? Por el puro nombre, vas a ver Transformers y esperas ver algo, ¿no? Y de repente salen con comedia y chistes y así, pues sí, te saca de onda y dices, quiero ver algo como Pacific Rim con Transformers, ¿no?
Bueno, tú porque tú creciste con los Transformers, desgraciadamente una vez más,
pero ya general, no somos target. Tienes una historia de robots gigantes que se transforman en coches, en aviones y en armas. O sea, y te salen con una familia haciendo chistes.
Sí, está triste.
Está fuera de lugar y no funciona. Lo mismo con el Llanero Solitario. Esperas ver una película de vaqueros.
Pero mira,
y al final te
realidad,
Piratas del Caribe, pues.
La realidad es que a Hollywood no le gustan las películas que estén basadas en otra cosa que no sean personas.
Sí, así es.
Y eso fue, y esa fue la consigna, y así fue como vapulearon a Michael Bay hasta morir después de que salió la película de Transformers 1, que honestamente la historia, sí tienes el El Comic Relief, en este caso de Transformers, es la misma familia. La película está muy centrada en los personajes. La mayoría de la película ves a los Transformers, más de la mitad de la película ves a los Transformers agarrándose contra los Decepticons. ¿Y qué fue lo que pasó? La Academia le dijo, no, pinche película fea. Aquí las películas tienen que estar enfocadas en los personajes, hechos por las personas, y que la madre, Y por eso tenemos un personaje de Sam Witwicky cansadísimo en la segunda, y tenemos una pitera película número 3. A pesar de que pudo haber prometido para más, no pasó de algo meramente palomero. Es más, yo creo que ni a palomero llegó.
Ni a palomero llegó.
Pues, entonces, las grandes escenas se fueron al caramba. Y es precisamente por lo mismo, ¿no? En este caso, Pacific Rim es otra cosa totalmente diferente. A pesar de que los personajes principales son los Jaegers están piloteados. El personaje principal son dos par de babosos que están enchufados a la máquina. Y háganle como quieran.
Fíjate que, en resumen, yo creo que fue un verano flojo, que prometía mucho, pero que realmente fue bastante flojo a comparación de otros años. Y quiero mencionar que, si tú ves todas las películas que se estrenaron, que están en la lista, todas son secuelas o adaptación de un libro, semiadaptación en caso de Guerra Mundial Z. La importancia de Pacific Rim es que es un guión original. Es el único guión original que logró colarse en el verano. Era la importancia de que Pacific Rim tuviera éxito.
Claro.
Porque si no, de hecho, éxito entre comillas, porque Estados Unidos no tuvo éxito. O sea, si Pacific Rim no hubiera tenido éxito, el siguiente año iban a hacer más secuelas, más adaptaciones de series viejas y más adaptaciones de novelas.
Por eso también yo decía que era importante mencionar a Oblivion, porque Oblivion también es una historia, bueno, está basada en un cómic, pero es un cómic que no se había publicado. Entonces, podemos decir, entre comillas, que es semi-original, ¿no?
Claro. Y el Elysium yo creo que también es ser original, ¿no?
Elysium es original también.
Bueno, pues hay que cuidar esas películas, señores, porque...
Ya, bueno, finalmente ya más quisiera mencionar, van a estrenar una que a mí me llama mucho la atención, que es 47 Ronin.
Híjole, no sé si han visto el trailer. Ronin.
¿No han visto el trailer? Bueno, el trailer se ve interesante. Digo,
la trágica y muy accidentada 47 Ronin. Ojalá y esté tan buena como promete el trailer, porque sí tuvieron una de broncas en la producción de esa película.
Claro.
Se retrasaron dos veces con la fecha de lanzamiento, se excedieron en el presupuesto de la película, tuvieron muchos problemas para poder filmarla, incluso cuando lanzaron los primeros pósters. Si no saben, 47 Ronin está basado en una historia, en un cuento, no es una historia, es un hecho histórico real japonés.
Órale.
Obviamente los japoneses criticaron muy duramente el diseño de estos personajes, porque obviamente es como que una americanización, una McDonaldización de esta historia, porque realmente sí sucedió. Fueron de un grupo de 47 samuráis que les asesinaron a su shogun y ellos deciden tomar venganza de aquel que lo mató. Entonces, pues sí, es una historia real y los japoneses se tomaron como que muy a pecho el hecho de que los hicieron así como que muy fantásticos, y es como que 300 conoce a Matrix y conoce al Tigre y al Dragón y...
Ajá, con Keanu Reeves.
Con Keanu Reeves, ¿no?
Bueno, magnífico. Entonces acabamos este podcast, ya el verano del 2013 ya vino, ya estuvo con nosotros y afortunadamente para algunos, desafortunadamente para otros, ya se acabó. Entonces, pues no nos queda otra más que estar con las expectativas para la siguiente temporada alta, por así decirlo, de películas. Como ya lo habíamos comentado hace unos momentos con las películas de invierno, no vamos a entrar más en detalles. Y pues por mi parte, aquí es el Rulas, mucho gusto en haber estado con ustedes, mesa de eruditos en el tema. Les mando un abrazo a todos ustedes que tomaron la molestia de estarnos escuchando otra vez. Un abrazo a donde quiera que estén y pues sigan promocionándonos, sigan diciéndole a sus cuates, sigan le dando like a la página. Y mientras más likes, créanme, vamos a empezar a mejorar el contenido. Si es que se puede mejorar, lo que ya es perfecto, mis señores.
Vamos a tener una sorpresa muy pronto para todos ustedes. Tenemos un invitado muy especial. No les voy a decir quién es, pero ya está confirmado. Entonces, síganos escuchando al siguiente podcast, ya no al Raw, sino ya es, esperemos sacar los podcasts un poquito con más frecuencia.
Vale, pues señores, un abrazo a todos y muchas gracias. Talk Fiction.